Son tan amables de acompañarme a la Epístola a los Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hace ya varias semanas que nosotros consideramos una parte de este pasaje, donde se nos presenta la vida del cristiano como una larga carrera, una carrera con obstáculos, en la cual nosotros debemos ser estimulados a mantenernos participando de ella en la manera correcta y con el enfoque adecuado hasta que lleguemos a obtener el galardón. De manera muy apropiada y oportuna, el autor de esta epístola nos presenta a través de un lenguaje gráfico lo que es la vida de la fe, y nos lo presenta como una carrera en la cual nosotros estamos corriendo, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos que nos estimulan a correr y a correr bien. Ellos, esos héroes que están allí mencionados en el capítulo 11, nos son testigos fieles de haber corrido la carrera y haber terminado corriendo y corriendo bien. Y ahora están como sentados en las graderías celestiales y nos animan y estimulan a nosotros correr. De hecho, la realidad de que ellos ya corrieron y vencieron nos hace a nosotros, al recordarles, el ser responsables de correr y correr bien. Correr a la manera de Jesús. El autor nos dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, debemos tener ahora un deber, después de haber sido estimulados por esos testigos fieles que con su ejemplo nos animan, ahora el autor nos lleva a considerar el deber necesario para nosotros correr esta carrera de la fe. Y el autor nos lo presenta dándonos dos aspectos, un aspecto negativo y un aspecto positivo. La vez anterior nosotros consideramos ese aspecto negativo de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y hoy, si así el Señor nos concede, vamos a estar trabajando con el corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Es necesario que, así como en toda carrera, los atletas deben despojarse de ropa pesada y ponerse una ropa ligera, deportivamente adecuada, que no les estorbe en el correr, así también nosotros los cristianos, mientras vamos corriendo la carrera, tenemos que quitar de modo responsable todo peso que sea un estorbo para nosotros. Cualquier cosa que pueda convertirse en un estorbo o en un obstáculo que nos impida llegar hasta la carrera, que nos impida llegar hasta la meta. Después de haber hablado sobre esto del peso y de lo que es ese pecado que nos enreda los pies y se nos convierte en un problema que nos hace caer aún en medio de la pista de la carrera, ahora nosotros vamos a entrar a mirar este aspecto positivo que el autor nos presenta. Él nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor empieza diciéndonos, declarándonos la acción en sí. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Ya no solamente al quitarnos cosas, sino para nosotros hacer. Dice él aquí, corramos la carrera que tenemos por delante. Nos declara la acción. En esta carrera nosotros debemos correr y correr y correr hasta que llegue el día en que obtengamos la corona de vida. Hermanos y amigos, esta no es cualquier clase de carreras, sino que es una competencia que exige los más grandes esfuerzos, y sería muy vergonzoso para nosotros el desmayar o detenernos o quedar inactivos en la mitad del camino. Esto implica movimiento continuo, un procurar movernos con rapidez, oportunamente, hasta que lleguemos a obtener el galardón. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en la primera epístola, en el capítulo 9, en el versículo 24, nos enseña: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno tiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. La realidad de esta acción que el autor nos presenta aquí debe ser debidamente enfatizada, pues hay algunos que enseñan que en vez de nosotros esforzarnos en correr, debemos pararnos, detenernos y quedarnos quietos sin hacer nada, dejándole todo al Señor, ya que Él mismo está corriendo la carrera por nosotros. Este quietismo parece muy espiritual, pero no es más que irresponsabilidad y falsa enseñanza. Esa idea de ser un objeto pasivo, porque Cristo ya corrió la carrera por nosotros, de manera que no necesitamos esforzarnos por correr, sino que con quietud y tranquilidad solo esperamos que llegue el día en que se nos dé el galardón, no es conforme a la verdad de las Escrituras. El mismo pasaje contiene la realidad de que nosotros somos responsables de actuar. Debemos despojar y debemos correr. Hay cosas que nosotros mismos debemos quitar y hay cosas que nosotros mismos debemos hacer. Nosotros estamos llamados a correr y nosotros estamos llamados responsablemente a poner los ojos en Jesús. La misma idea de que esta es una carrera nos presenta acción, movimiento. Si somos atletas, si somos corredores, nosotros tenemos que correr y correr bien. La mayoría de ustedes conocen a Félix Sánchez y nosotros podemos pensar en él como un atleta, qué buen atleta, qué corredor. Cómo nos emocionamos en aquellos momentos en los Panamericanos y mucho más en los Juegos Olímpicos en Atenas 2004, la medalla de oro. Pero ¿qué pasaría si este hombre dejase de hacer todos los ejercicios y entrenamientos necesarios para estar dispuestos y listos para entrar a correr la carrera? O imaginemos lo que se quedó allí en medio de la pista cuando dieron la señal para empezar a correr y no corrió. No, nosotros sabemos que él corrió, que corrió bien, que levantó los pies en cada obstáculo apropiadamente para llegar y llegar de primero. Nosotros también debemos esforzarnos apropiadamente y correr la carrera que tenemos por delante. Debemos evitar las distracciones. Debemos reconocer que la carrera amerita que nosotros estemos mirando hacia adelante, mirando hacia la meta. La tenemos por delante la carrera. No tenemos la meta detrás de nosotros, no la tenemos a los lados. Es importante correr y que corramos con los ojos puestos en el Señor. La palabra que se traduce aquí como carrera es interesante considerar, porque ella misma nos da la idea de lo que es esa batalla fuerte y lo que es un esfuerzo. El término es comúnmente usado para describir una lucha, un conflicto, una batalla. Demanda un esfuerzo. Si pensamos en el apóstol Pablo otra vez, cuando escribió a los Corintios, en el capítulo 9, en la primera epístola, en el versículo 26, el apóstol dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay un correr consciente, hay un esfuerzo consciente real de dirigirnos hacia un punto. El autor nos declara la acción. Debemos correr. No debemos dar lugar a ese quietismo falso. Debemos entender la realidad que bien el apóstol declaró a los filipenses, que nosotros debemos estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios obra en los creyentes y ellos como consecuencia se ocupan en su salvación en la vida diaria. Nosotros corremos porque el Señor obra en nosotros, pero que esté muy claro que la obra del Señor no cancela nuestra carrera, el que nosotros corramos. Si somos verdaderos creyentes, tenemos el deber necesario de correr la carrera. ¿Estás tú corriendo esta carrera de la fe? ¿Estás tú activamente ocupado en tu salvación cada día? ¿Hay frutos evidentes en tu vida de esta involucración diligente en tu devoción a Dios y en tu servicio a su iglesia? Ahora bien, el autor de la epístola no solamente nos enfatiza la acción, sino que también nos declara la manera en que debemos correr esta carrera. Y corramos con paciencia. Corramos con paciencia. La palabra paciencia usada aquí significa permanecer bajo. Ese es el significado literal. Hace referencia a mantenerse firme, aguantar, esperar. Nos da la idea de perseverar en medio de múltiples tentaciones, como podemos ver en la misma epístola, en el capítulo 10, si son tan amables de acompañarme, Hebreos capítulo 10. Versículo 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, obtuviste gran combate de padecimientos. Versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En medio de las dificultades, de las persecuciones que esos hermanos estaban viviendo, a quienes el autor tiene en mente cuando le escribe, él les dice, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces obtengamos la promesa. Por esto el término de perseverar, de aguantar, algunos autores traducen corramos con perseverancia. Nos da la idea de constancia en medio de las pruebas que se presenten en medio de la carrera. Es soportar. La misma palabra, volviendo al capítulo 12, es usada allí en el versículo 2, en cuanto a los sufrimientos del Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió, allí está, soportó la cruz. Esa es la palabra. Existen algunas razones que nos muevan a ver cómo necesaria la perseverancia. Es importante que nosotros tengamos en cuenta la realidad de correr y correr con perseverancia. Bueno, si por lo menos hay dos cosas que nosotros podemos mencionar al recordar esta carrera. Nosotros podemos hablar de la distancia de la carrera. La distancia de la carrera, ¿cuándo inicia? En el momento en que nosotros nacemos de nuevo. En el mismo instante de la regeneración, ahí mismo se está dando el tiro para que nosotros sepamos que iniciamos la carrera, a correr. ¿Y cuándo termina la carrera? En el instante en que nosotros recibamos el galardón. Es una carrera por la carrera de la vida completa. Entonces, entendidos de que es una carrera de la vida completa, de que es de años sustentados en las fieles promesas del Señor, aguardando ese día de su pleno cumplimiento, esto nos hace pensar cuán necesaria es la perseverancia, cuán necesario es el soportar y aguantar para no desmayar. La carrera es larga en tiempo y en distancia, y tendemos en nuestras condiciones físicas al desmayo, al desánimo, a la desesperación. Desmayamos en momentos y decimos, ¿cuándo es? ¿Cuándo llegaremos? No puedo más. Y entonces es importante que traigamos a nuestra mente la realidad de la perseverancia, de la constancia, del soporte, del aguante. Pero también podemos nosotros pensar en la realidad de esta, de la perseverancia como un elemento esencial para correr, a reconocer que es una carrera con obstáculos. Una carrera con obstáculos. Y esto lo sabemos por las experiencias de otros que ya corrieron. Esa tan grande nube de testigos está conformada por personas que dieron sus vidas por la fe, vivieron con los ojos puestos en el galardón, corrieron en cada época que les tocó vivir y corrieron amando al Señor, dando testimonio de agradar a Dios y venciendo al mundo y a su incredulidad. Para poder nosotros pensar en cada uno de esos nombres que están allí puestos en Hebreos capítulo 11 y poder considerar en los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento y aún considerar estos 2000 años de historia que nos han precedido de mártires en la fe y aún pensar en muchos de entre nosotros que ya partieron y que por la gracia de Dios también están sentados en esas graderías celestiales. Recordamos sus vidas, sus sufrimientos, sus dificultades, sus aflicciones. Y entonces entendemos que es una carrera con muchos obstáculos. Es una carrera con muchos obstáculos. Sí, necesitamos el elemento de la perseverancia, la constancia, el soporte, el aguante, es lo que el elemento que nos va a ayudar para nosotros seguir corriendo y poder llegar hasta la meta. Son muchos los adversarios espirituales que intentarán sacarnos de la carrera. El diablo, el mundo, nuestro propio pecado remanente continuamente están en contra de que nosotros corramos y que corramos bien. Ellos mismos se encargan de ponernos obstáculos para que tropecemos y nos vayamos de boca. Vosotros corríais bien, le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 7. Y les preguntó, ¿quién os impidió obedecer a la verdad? Corríais bien, pero vinieron unos y trajeron doctrinas extrañas, no conforme a la verdad del Evangelio que Pablo les había predicado. Y entonces se desviaron por un tiempo. Pero el autor no termina el aspecto positivo del deber diciéndonos la manera, sino que pasa a declararnos la regla esencial que debemos poseer si queremos llegar al final y obtener la victoria. Enfoque. El enfoque. ¿Cuán importante es para un corredor el enfoque? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor nos exhorta ahora a mantener fija nuestra mirada en Jesús. La idea de un atleta que está corriendo es que tiene su mirada fija en la meta y debe evitar cualquier tipo de distracción que le haga perder su objetivo. Para los que tienen un poco más de tiempo aquí, puedo recordar que si mal no recuerdo para el año 1974, cuando se inauguraron aquellos Juegos Centroamericanos y del Caribe, tuve el privilegio de poder venir desde mi pueblo y observar aquí algunas de las competencias. Y recuerdo haber estado en el Centro Olímpico y observar una carrera donde el corredor dominicano salió con buen brinco y sacó varios cuerpos de ventaja. Y estábamos allí en las gradas, nosotros emocionados. Era el corredor nuestro. Recuerden que el poco número de medallas que habíamos apenas tenido. Y esto era una oportunidad. Parece que el corredor iba a ganar. Era el dominicano, el himno lo iban a tocar. ¡Qué emoción! Pero tampoco olvido que en el instante que apenas le faltaban unos pocos pasos para llegar, se le ocurrió hacer así, virar un poco la cabeza para ver si tenía constancia de qué tan lejos estaba el otro corredor que venía detrás de él. Y ¿saben qué? En el mismo instante que viró la cabeza, en ese mismo instante el otro le pasó. Qué triste fue aquello. Desvió la mirada. Suficiente con desviar la mirada por un momento para perder la carrera. Y así podemos encontrar en la historia de diversas competencias muchas anécdotas de corredores que no lograron obtener la victoria por haberse distraído con sus ojos, por no haber mantenido el enfoque correcto, por no haber quedado mirando hacia adelante, midiendo y considerando su tarea. El comentarista Keith Marker declaró: al igual que los contendientes en una carrera, nosotros no tenemos tiempo de mirar a nuestro alrededor. Debemos mantener nuestros ojos enfocados en Jesús y debemos hacerlo sin distracción. De esa manera corrieron los antiguos. En el versículo 13 del capítulo 11 nos dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Corrieron mirándolo y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En el versículo 26 y 27 se nos da el caso de Moisés y nos dice que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esa mirada lo llevó a él a estimar como poco las grandes riquezas de este mundo y a mantener la realidad de las grandes riquezas en el reino de los cielos. El versículo 27 nos dice que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuán importante es que nuestros ojos estén bien enfocados? Esos testigos del pasado nos son un ejemplo de haber corrido la carrera de la fe con sus miradas fijas en la meta. Y el autor de la epístola quiere traspasarnos a través del tiempo a nosotros en el día de hoy que esto es necesario, vital, importante. Tenemos que fijar los ojos en Jesús. Una de las cosas que hacen las Escrituras es hablarnos de cómo nosotros debemos mirar al Señor y qué cosas obtenemos. Por ejemplo, el salmista dice en el Salmo 34, versículo 5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Nosotros necesitamos mantenernos mirando a Jesús para continuamente recibir de Él luz, claridad, tener el entendimiento claro, un conocimiento apropiado para seguir corriendo, para correr y correr bien. Nosotros podemos también mencionar en el Salmo 123, los versículos 1 y 2, cuando el salmista declara: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Pues así mismo nosotros debemos poner nuestros ojos en Dios. Es el lenguaje del apóstol Pablo cuando a los colosenses en el capítulo 3 escribe que poned la mira en las cosas de arriba. Es importante ese enfoque. Nosotros en medio de la carrera estamos necesitados de misericordia. Y necesitados de esa misericordia, hemos de mirar suplicantes a Jesús hasta obtener la misericordia oportuna ante cada necesidad u obstáculo que se nos presente en la carrera. El mismo Señor Jesucristo nos fue un ejemplo de cómo Él miraba al cielo, cómo Él miraba al Padre. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 19, cómo Cristo suplicaba con la mirada dirigida al cielo. Entonces mandó la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. ¿Cuán importante era para el Señor mantener el enfoque correcto? El mismo Señor Jesucristo, corriendo la carrera que el Padre le había dado. En otra ocasión, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, nosotros podemos notar cómo Jesús mantuvo en su actuar una dependencia continua del Padre, porque se mantuvo mirándole a Él. En Juan 5, 19, leemos. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra, para que Él vea, todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El pasaje nos da la idea de que todo lo que Jesús hacía podía estarlo haciendo porque se mantenía mirando a Dios. De la misma manera, nosotros también hemos de hacer que nuestra mirada esté puesta fijamente en Jesús para poder llevar a cabo nuestra vida cristiana, para poder actuar. A. W. Tozer, en su libro La búsqueda de Dios, nos habla de esto, de cómo podemos nosotros poner la mirada en Jesús. Y él toma el pasaje de Números 21 y Juan capítulo 3 y hace una comparación y mira allí la similitud de los pasajes. ¿Recuerdan ustedes en aquel momento en Números 21 donde se nos narra dramáticamente aquel momento en que el pueblo de Israel se desalentó y murmuró contra Dios, y Dios envió entre ellos serpientes ardientes que cuando mordían a las personas, estos inmediatamente morían? Moisés intercede al Señor en oración y el Señor les da un remedio. Le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de metal y la pusiera enroscada en un poste en medio del campamento, de modo que cualquiera pudiera verla. Será que cualquiera que fuere mordido y mire a la serpiente, vivirá. Así lo hizo Moisés. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, la persona miraba a la serpiente de metal y vivía. El Señor Jesucristo, hablando en Juan capítulo 3, y hablando de la realidad de explicarle a Nicodemo y a los oyentes que pudieran estar allí, cómo la salvación es por medio de la fe, y cómo, para hacer bien clara su explicación, él recuerda esa historia del libro de Números y dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Tozer: el hombre inteligente que lee esto no tardará en hacer un descubrimiento. Las palabras mirar y creer son sinónimas. La palabra mirar, que se emplea en el Antiguo Testamento, tiene idéntico significado que la palabra creer. Mira la serpiente, es lo mismo que creer en Cristo. Pero debemos tener en cuenta, estoy citándolo a él, que mientras los israelitas tenían que mirar con sus ojos físicos, los creyentes del Nuevo Testamento deben creer con el corazón. La conclusión es que la fe es la mirada del alma que se dirige a un Dios salvador. Termina la cita. es mirar al Señor con los ojos de la fe. Y esto debe ser un acto continuo. No es algo que se realiza, perdón, si es continuo, no debe ser un acto de un momento, debe ser algo que continúa, que nosotros debemos mirar día tras día. No es algo que se realiza una vez, sino que es una actitud continua del corazón que se mantiene mirando. El autor de la Epístola a los Hebreos nos lleva de la mano a que miremos fijamente a Jesús. Pongamos toda nuestra confianza en Él. Y nos preguntamos, ¿cuál es la razón de esto? Y Él nos dice, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Y porque Jesús hizo la redención, obró la redención. Jesús, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros debemos tener fija la mirada en Jesús, porque Él es el iniciador y consumador de la fe. Y cuando nosotros pensamos en estas palabras, que Jesús es el que inicia la fe, el que la consuma, el que la perfecciona, pudiéramos pensar de manera general en la realidad de que es que sin Cristo nosotros no podemos hacer ninguna cosa. Nosotros podemos pensar en Jesús y recordar que Él es el creador y sustentador de todo cuanto existe. Ya es suficiente con esa declaración para nosotros mantener nuestros ojos fijos en Él. También nosotros podemos recordar la propia declaración que se hace del Señor como el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y último. O sea, no tenemos a ningún otro a quien mirar, a Jesús. Pero el autor es específico. Él está hablando de la carrera de la fe y Él está diciendo, Jesús es el testigo más excelente y fiel de esta carrera. Él es en quien tenemos que tener nuestros ojos fijos. En Hebreos capítulo 2, ya el autor nos había dicho en el versículo 10, cómo Jesús es el autor de nuestra salvación. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Por qué debemos nosotros mantener nuestros ojos puestos en Jesús fijamente? Porque Jesús es el autor de la salvación. En el capítulo 6, los versículos 19 y 20 del mismo libro, el autor nos dice que Cristo es ese precursor ante el santuario celestial. Dice en el versículo 19, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Es Él quien ya corrió la carrera. Es Él quien vivió una vida perfecta, haciendo la voluntad de Dios. Sufrió la cruz. Se levantó al tercer día victorioso en la resurrección. Y he aquí que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y ahora está allí intercediendo continuamente por nosotros. Miremosle a Él. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es por Él que nosotros podemos estar convencidos de que el que comenzó la obra en nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Esta es una carrera que se inicia con Jesús, que se corre con Jesús y que se termina con Jesús. Nuestros ojos deben estar enfocados en Él, la persona de Jesús. Su testimonio de vida, de fe, nos guía y nos orienta. Tenemos sus pisadas para seguirlas. Él es ese testigo fiel a quien nosotros estamos mirando continuamente. Él es el modelo de la fe por excelencia. Él venció al mundo. Y nosotros en Él también podemos vencer. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero habiendo sido tentado en todo, Él puede compadecerse de nosotros. Miremos a Jesús como nuestro modelo de fe. Podemos tener nuestra mirada fija en Él, porque Jesús nos entiende en cada una de las situaciones que nos acontezcan, porque Él pasó por allí. Nosotros podemos pensar en Jesús como niño. Niños, en ocasiones, ustedes pueden verse como incomprendidos por sus padres, o algunos de ustedes jóvenes, en algunas cosas que son buenas o rectas. Nosotros podemos recordar cómo hubo situaciones que Jesús vivió en que sus padres no entendían lo que Él estaba haciendo. Sin embargo, Él se sometió a ellos. Pero nosotros podemos acercarnos a Jesús y saber que Él puede entendernos perfectamente. Él sabe cada dolor que nosotros podemos tener. Él es un varón de dolores experimentado en quebrantos. No hay dolor que tú y yo podamos pasar, que no podamos llevarlo delante de Cristo. Y poder imaginar la realidad de Él mismo a nuestro lado, consolándonos. Él sí nos entiende. A veces uno está hablando con alguien y describiendo algo, y a uno le es difícil como poder traspasar lo que a uno le está pasando. Bueno, con Jesús no nos pasa eso. Él es nuestro modelo excelente de fe. Nuestros ojos tienen que estar ahí. Desde su niñez, en su juventud, en su adultez, podemos ver a Jesús allí en los evangelios, en sus relaciones y tratos con los demás. Podemos mirarlo en su devoción al Padre. Podemos mirar sus reacciones ante la tentación. Podemos verlo en el trato con los pobres, con los ricos, con los gobernantes. Podemos mirarle ante su compasión para con los enfermos y necesitados. Podemos verle ejerciendo misericordia. Podemos verle a Él con su amor. Podemos verle cómo reaccionaba ante las dificultades con sus propios discípulos. Podemos pensar en Jesús como el modelo de relación familiar. Qué interesante, el Señor estaba allí en la cruz, ya colgado, y en vez de estar ocupado en sí mismo y en lo que le estaba aconteciendo, allí Él estaba ocupado de otros. Todavía salvando a aquel ladrón y ocupado de lo que fuese a pasar con su madre. Este es Jesús. Y nosotros podemos imitarle. Y nosotros debemos imitarle. Y debemos seguir sus pisadas. Hay un ejemplo en Filipenses capítulo 3, que el apóstol Pablo estaba muy claro en cuál era, dónde debían estar sus ojos. ¿Dónde estaban fijos sus ojos? En Filipenses capítulo 3, los versículos 8 al 14, miremos algunos detalles. Dice así: y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Yo quiero conocer a Cristo, yo quiero ganar a Cristo, versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y miren el versículo 10, y conocerle a Él, el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Esa es la realidad de tener ojos fijos en Jesús. Es Jesús la meta, el fin de nuestra fe. Versículo 12, no sea que lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta. ¿Para qué, Pablo? Para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cristo, 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 Jesús, Jesús, Jesús. Es de esta manera, hermanos, que nosotros podemos iniciar la carrera, correrla y terminarla. De otro modo, es imposible. ¿Dónde está puesta tu mirada, mi hermano? ¿Dónde está puesta tu mirada, mi hermana? ¿Qué tanto te estás preocupando conscientemente de seguir las pisadas de Jesús? Él es el modelo. Él ya corrió y venció. Y solamente en Él nosotros también podemos correr, perseverar y vencer. Déjame preguntarte, hermano mío, ¿cuándo fue la última vez que leíste uno de los evangelios y te deleitaste contemplando la persona de Jesús? El apóstol Pedro declaró que para nosotros los que creemos, Él es precioso, lo más valioso. Nosotros debemos traer esto a la realidad de ir a los evangelios y observar a Jesús. Y observando a Jesús, ¿saben qué? Imitarle. Pisar sus huellas. ¿Qué tan frecuente te gobierna la mente de Jesús? Hasta el punto de dejar a un lado tu propia prudencia y tu propio criterio y someterte a tus mandatos. ¿Recuerdan ustedes esa novela En sus pasos? De toda aquella iglesia. No sé cuántos la habrán leído aquí, pero en el pasado muchos habíamos leído esto. Y las personas entendieron algo, y eso revolucionó sus vidas. El poder preguntarse, ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo? Vi la novela a leer a mis hijos en estos días, y uno de mis hijos me preguntó, pero ¿y eso es algo que todavía al día de hoy se puede hacer? O sea, ¿y será verdad? Porque es una novela. Y dije, sí, es una novela. Pero es una expresión de la realidad. Tú y yo, amado hermano, podemos vivir preguntándonos qué haría Cristo. Eso es tener la mirada fija en Jesús. Para concluir, permítame traer tres palabras, tres tipos de palabras, a tres grupos que puedo estar pensando aquí. Estuve pensando en el contexto de la iglesia y pude pensar, recordar a muchos de ustedes que están corriendo la carrera, que se están esforzando activamente de despojarse de todo peso y del pecado que les asedia y que están corriendo activamente, que no son quietistas, sino que con un esfuerzo diligente están corriendo con perseverancia. Conozco de muchos su aguante y su soporte en medio de las dificultades. Y sé también que allí han estado sostenidos porque los ojos lo mantienen puestos en Jesús. A ustedes, amados hermanos, por la gracia del Señor y el poder de su Espíritu, quiero decirles, a la luz de estas cosas que hemos visto, que continúen corriendo la carrera. Corran a sabiendas de que uno se lleva el premio. Todavía falta tiempo de correr. No desmayen, no se desanimen. Mantengan los ojos puestos en Jesús. Y verán cómo los portentos y las maravillas de Él continuarán dándose en sus vidas hasta que llegue aquel día glorioso donde el galardón los reciban. Sí, amados hermanos, sean ustedes estimulados en su carrera de la fe, no solamente por esa grande nube de testigos, sino por la realidad de mantener sus ojos fijos en Jesús. Y con ellos fijos en Jesús, continúen, sigan corriendo. Porque aún en medio de aquellas situaciones en las que nosotros entendemos que el mismo maligno nos ha pedido para que seamos zarandeados, he aquí que Jesús, sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Pero hay un segundo grupo que tengo en cuenta, que he estado pensando. Algunos de ustedes empezaron un día la carrera con muy buen ánimo. Y por causa de muchas distracciones de este mundo, de las tentaciones del diablo y de sus propios descuidos en no darle muertes a sus pecados, están desalentados, algunos caídos en medio de la pista. Y es posible que otros se encuentren ya en medio de una situación depresiva. Y algunos han llegado hasta pensar que ya les es imposible volver a tomar la carrera. Yo quisiera, a la luz de estas cosas que hemos hablado, recordar que Jesús levanta al caído. Jesús levanta al caído. Y aquí una oportunidad para nosotros volver nuestros ojos a Él, arrepentirnos de nuestros pecados y una vez más enfocar correctamente, quitar la mirada de eso que nos desvió y volver a fijar la mirada en Jesús. He aquí un momento oportuno para salir de tu condición y venir a ser un corredor que, aunque cojeando por aquella caída que tuviste en medio de la pista de competencia, todavía puedas avanzar, y perseverando en Jesús, te puedo asegurar que terminarás en victoria. Pero también estuve pensando en que hay algunos que han tomado esto como algo ligero, que la carrera de la vida de la fe, bueno, yo salgo de ella, vuelvo y entro, salgo, vuelvo y entro. Y quiero traer unas palabras de advertencia para los que pueden estar considerando la vida de la fe como esto. Ciertamente las Escrituras nos muestran la realidad de algunos que empezaron y que no terminaron. El mismo autor de la epístola lo habla en el capítulo 6, lo habla en el capítulo 10, de aquellos que se apartaron y no terminaron la carrera. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en la segunda epístola, le habló de un colaborador de él que le había abandonado y se había quedado en Tesalónica, amando a este mundo, Demas. Acuérdate de Demas como una advertencia para ti. Pero aún te puedo decir que hay una oportunidad en este instante para volver la vista a Jesús. Y aquel que es compasivo y perdonador y que se deleita en dar misericordia, te dice que hoy es un día oportuno, que hoy es día de salvación. Es un buen momento para también meditar y considerar y poner la vista en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, el profeta escribió: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esa realidad de salvación se cumplió en la persona de Jesús. En ese que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú eres nuestro Dios. Y muchas gracias porque tú nos has dado tu palabra. Y muchas gracias porque nosotros podemos volvernos de nuestros pecados a ti en arrepentimiento y fe y ser recibidos por ti. Señor, concédenos que lo cojo no se salga del camino, que las rodillas paralizadas sean enderezadas y que hagamos sendas derechas para ti. Vuélvenos, Señor, de nuestros pecados a ti. Concede que nuestra vista, que ha sido desviada, distraída, sea una vez más puesta en Jesús. Y esto sea el mayor estímulo para nosotros continuar corriendo la carrera con paciencia. Yo no puedo hacer, nosotros no podemos hacer lo que solamente tu Espíritu puede hacer, para que esta palabra haya cabida en nuestros corazones. A ti te rogamos que tú vengas y hagas tu obra en medio de esta tu iglesia. Ven, Señor, y levanta a los caídos. Ven, Señor, y salva a los perdidos. Ven, Señor, y estimula a aquellos que en obediencia a ti continúan corriendo con perseverancia esta carrera. A ti damos gloria. Y esto por Jesús. Amén.